35 minutos están pasando de las 4 de la tarde. Lo habíamos anunciado hoy aquí en Estilo Summer. Nos está acompañando el investigador uruguayo, por supuesto, Luis Seguesa. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
Bueno, líder de la Fundación Códigos. Ustedes han escuchado seguramente hablar de él en estos últimos días, en estos últimos tiempos, que ha dado a conocer la causa del cambio climático. Perdón, y hemos estado hablando con María Luisa también, y hemos estado viendo unas fotos, María Luisa y Luis, increíbles, sí, en estos últimos momentos aquí en el estudio.
Sí, increíbles, pero que son ciertas. Eso es lo peor, ¿no?
Y con un poder de interpretación diferente también. Claro. Luis, bueno, sería interesantísimo charlar en estos momentos aquí en Estilo Summer acerca justamente de la causa del cambio climático, en el cual todos tenemos que ver, pero en el cual todos podemos llegar a hacer algo, ya que los tiempos se acortan. Y algo muy interesante que vos decías es que, bueno, que en este momento en el que vos diste a conocer esto, y nadie salió por allí al cruce diciendo, no, esto no es cierto, sino que todo quedó en calma. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un buen momento como para seguir trabajando en el tema y a ver qué podemos hacer nosotros y de pronto aquellas personas que tienen otro poder, claro, ¿no?, para llegar a todos.
Sí, es cierto. Bueno, sí, es importante lo que estás diciendo, porque es bueno que la gente sepa que todos pueden hacer algo. Es más, si nos quedamos quietos, esto va a seguir como está y vamos de mal en peor. Los gobernantes pueden perfectamente en Uruguay hacer una ley de avanzada en la cual se incentive la importación de los vehículos eléctricos, que serían la solución, porque ya prácticamente todo el mundo sabe que lo que estoy diciendo es que hay un consumo impresionante de oxígeno por medio de los motores de combustión interna, que son los vehículos que usamos actualmente, y que la única forma de revertir esto es un cambio de tecnología. Y hay muchas cosas inventadas desde hace tiempo, pero lo que sí hoy hay, ya existe y se puede comprar en el norte del planeta, son los vehículos eléctricos que no consumen oxígeno, y sería un primer paso importantísimo para dar tiempo a recuperar la capa de ozono por medio de lo verde, que es lo único que fabrica oxígeno en el planeta, ¿no?
Ahora, ¿a qué se están debiendo todos estos cambios climatológicos que realmente nos están asustando muchísimo? Porque ya no existe invierno, no existe verano, han habido fuertes terremotos, los tsunamis, que bueno, a todos nos han impactado muchísimo.
Y que por otra parte todos hemos sentido hablar de los cambios que se vienen en el 2012 y nos estamos asustando del 2012, pero sin trabajar en el ahora, ¿no?
Exacto, sí. Todos los problemas de cambio climático que estamos viviendo se deben al debilitamiento de la capa de ozono, no hay otra razón. Uh-huh. Eso también ocasionó el recalentamiento global. Y el debilitamiento de la capa de ozono, si bien se dice por allí, y lo sostienen muchos científicos, que se debe a la emisión de clorofluorocarbonados, es cierto que algo de daño químicamente produce esto, pero en realidad es un porcentaje muy pequeño si lo comparamos a la cantidad de aspiración de aire que hacemos por segundo en el planeta con los motores de combustión interna. Nosotros lo que mantenemos y sostenemos es que estos motores tienen el 80% de responsabilidad del debilitamiento de la capa de ozono, y no son las emisiones de gases como se dice. Y esto fue lo inédito que dimos a conocer en la conferencia de prensa internacional en San Pablo, que estábamos apuntando mal. Es como si usted estuviera enfermo y el médico erra en el diagnóstico, obviamente le va a dar un medicamento equivocado, claro, y usted va a seguir enfermando. Por ejemplo, Al Gore dijo perfectamente bien claro que la Tierra tiene fiebre, pero él no dijo la causa. Tampoco, obviamente, sin saber la causa pueden dar la medicación. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la causa es la aspiración brutal de estos motores, y si no paramos esta tecnología, va a pasar esto, que es muy grave, pero bueno, es lo que la Biblia dice, que antes de que se termine el petróleo, se puede terminar el oxígeno, porque la capa de ozono es nuestra reserva natural de oxígeno. Y lo peor es que antes de que se termine el oxígeno, puede explotar el cielo, porque estamos jugando con materiales combustibles. Estos vehículos devuelven a la atmósfera un gas que es explosivo porque está a medio quemar. Funciona de la misma manera que funciona cualquier tipo de carbón. El carbón se quema y se ahoga a medio combustionar para que sea fácil encenderlo. Esto es igual, es la velocidad tan grande de quema de combustible. Estamos hablando de que un vehículo a 90 km por hora está quemando 200 explosiones por segundo. Fíjese que si usted divide un segundo en 200 veces, uh-huh, es prácticamente nada la fracción de segundo, y en esa fracción de segundo, ¿qué puede quemar? Solamente se encendió y lo largó a la atmósfera a medio quemar. y esto se transforma en 200, 300 mil toneladas de azufre que están yendo a la atmósfera por año en forma explosiva. O sea que estamos jugando con fuego, y el problema climático se debe a que la capa de ozono es, además de nuestra reserva de oxígeno, una manta natural que nos protege del intenso frío del espacio, que llega a 270 grados bajo cero, acá cerquita, y del inmenso poder calórico del sol, que llega a 120 grados o más. Si usted se pone acá arriba, vamos a suponer 110 kilómetros tenemos de atmósfera, si usted se pone a 150 kilómetros sobre la Tierra flotando, sí, si está el sol, usted va a recibir un impacto de calor de 120 grados o más. Y si se pone a la sombra, va a estar en 270 grados bajo cero, que 3 grados más ya estamos en el cero absoluto. Claro. O sea que a muy poca distancia de donde estamos parados, estamos teniendo una variación de temperatura de más de 400 grados, que es imposible la vida para cualquier ser vivo. Y eso es lo que estamos tocando, ¿no? Porque ahora, lo único que nos protegía era la capa de ozono.
Ahora, Luis, justamente, últimamente como que ya no se habla más del agujero de ozono. ¿Por qué?
Exacto, porque yo sostengo también de que ahí hay un tema, ¿no? Ya no podemos hablar de agujeros porque lo que está quedando es una franja solamente en el trópico, que es donde hay mayor producción de oxígeno. Uh-huh. O sea que ya, más que hablar de agujeros en el sur o en el norte, tenemos que hablar de que nos queda una franja en el trópico. Que esa franja se sigue debilitando a pasos agigantados, y bueno, ahí vamos a tener un problema muy grande, porque si el sol que entra directamente en esa zona del planeta no tiene ozono para ser frenado, es muy peligroso.
Luis, y tú ya hace tiempo que estás trabajando en esto, yo creo que la gente se lo está tomando más en serio. ¿Por qué? Porque todos estamos percibiendo los cambios climáticos. En verano hemos padecido días terribles de frío, sí, y si nos remontamos a los meses de invierno, bueno, andábamos de manga corta, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa, estamos en un país relativamente chico, estamos en un país donde nos llama poderosamente de pronto la atención hablar de vehículos eléctricos. Y yo el otro día leí un artículo que habían publicado de ti, donde se decía que, bueno, que sería muy importante plantar árboles. Y de pronto sería una buena solución tratar de concientizarnos a todos los uruguayos de tomar esa iniciativa, ¿no? Como inicio.
Uh-huh. Sí, está bien lo que decís, porque yo en todas las conferencias y en todas las charlas siempre digo que es bueno que la gente plante al menos 7 árboles. Estamos hablando de niños, personas adultas, todo el mundo.
Qué buena conducta sería.
Claro. ¿Sí? Pero también dejo claro que eso no es la solución al problema. Uh-huh. Si plantáramos hoy todos los 7.000 millones de habitantes 7 árboles hoy mismo, no solucionamos mucho. Lo que hacemos es trasladar esto un tiempo más,
claro,
estirar un 20% más el plazo que nos queda de destrucción. Pero si no cortamos con la tecnología, por más que plantemos toda la superficie del planeta, es imposible que lo verde reponga lo que se está perdiendo.
Y a nivel automotriz, ¿cómo ves eso para instalarlo en nuestro país?
Yo creo que Uruguay perfectamente puede ser un pionero en esto. Uh-huh. Siempre, o sea, no solo yo, creo que todos coincidimos en que Uruguay es un país muy ecologista y muy cuidadoso de la naturaleza y de todo su entorno. Y aquí hay personas inteligentes, pienso que entre los políticos sobre todo hay personas inteligentes que esto lo van a entender perfectamente y pueden desarrollar una ley en la cual se pueda disminuir un poco los impuestos de importación para que algún importador se sienta incentivado a traer estos vehículos que ya existen, que son iguales a los vehículos que tenemos, solamente que no tienen caño de escape. Tienen una autonomía que es, no sé si no pasa la autonomía de un tanque de combustible. Hoy por hoy hay nuevas cosas inventadas, está el ultracapacitor, que con pocos minutos de carga puede andar cientos de kilómetros un vehículo. O sea que es solamente dejarle abierta la puerta a los inversores para que lo hagan. Y Uruguay dar un ejemplo a todo el mundo, porque esto perfectamente lo pueden seguir otras naciones, ya que la noticia sale desde Uruguay, sería bueno que también el gobierno acompañe en esto, ¿no?
Tú nos dijiste que hay más de 6.000 medios de prensa que ya se han hecho eco de esta, no teoría, porque ya es un comunicado oficial, podríamos decir,
sí,
¿no? De lo que va a suceder.
Sí, sí, ya cuando se dio la noticia en San Pablo salió para 6.000 medios. Uh-huh. Y bueno, a lo primero hubo un poco de reserva en todo esto, pero a medida que va pasando el tiempo y ven que nadie sale a rebatirlo y la gente también va reaccionando, porque es una noticia muy fuerte.
Claro, esto se va... Sí, es fuerte realmente.
Sí, sí, es muy fuerte, sí. Bueno, se va cada vez transmitiendo más. Digo, ya la noticia entró en Europa. Hoy, sin ir más lejos, nos llamaron de una radio de Tierra del Fuego. Uh-huh. Siguen llamando, digo, todos los días estamos concretando entrevistas con distintos medios de distintas partes del mundo. Y bueno, eso es lo bueno de esto, es que la gente, todo el planeta lo sepa, porque si no nos movemos nosotros, nadie se va a mover. no podemos quedarnos esperando porque esto está caminando más rápido que nosotros y se nos viene, ¿no?
Ahora veíamos una foto del Ártico, que realmente nos asustó muchísimo, ¿no? Y ya hay un experto que también ha hablado al respecto.
Qué pena que esa foto no hablemos de una evolución, sino de un retroceso, ¿no? De un periodo de cuánto...
ha desaparecido, ¿no? La masa de hielo.
Sí, bueno, esta foto que les mostré hoy...
¿De dos años?
Dos años de diferencia y es impresionante la cantidad de hielo que se ha perdido. Hay un problema muy grande acá, que va más allá de lo que la gente piensa, porque el polo no solamente tiene su entorno, su hábitat de animales y vegetales, que pobres están quedándose sin ese hábitat y están muriendo, sino que además refracta los rayos solares, cumple esa función. Los rayos solares en esa zona del planeta, cuando tocan en el polo, salen de nuevo despedidos a la atmósfera, y al estarse debilitando y achicando esa área de hielo, el sol está empezando a entrar en el agua y calentándola, y hace un efecto multiplicador, que es lo que está llevando una progresión geométrica de la pérdida de los polos, y eso es gravísimo.
Claro.
Yo les mostraba hoy esta persona que es el experto en glaciares de la NASA, el señor Wallis, que es un especialista reconocido por todo el mundo. Él mismo dijo, a este paso el océano Ártico podría quedarse prácticamente sin hielo para cuando termine el verano del 2012, mucho más rápido de lo previsto. Estamos hablando ya de una progresión geométrica, que es lo que venimos sosteniendo nosotros. No se puede hacer un cálculo aritmético porque se está automultiplicando. Y hay que tener en cuenta que debajo del Ártico hay trillones de toneladas de hidrato de metano, que es explosivo, y si la temperatura del agua aumenta 4 o 5 grados, esto puede escapar y ocasionar una explosión mundial. O sea, estamos hablando de cosas muy graves. El hidrato de metano está allí, si la capa de ozono no se sigue debilitando, no hay peligro, pero si se sigue debilitando, esto va a pasar.
Es incontrolable.
Es incontrolable para el hombre, en eso coincidimos todos, también los científicos coinciden, de que si llega a pasar eso, no se puede controlar y que el peligro de que pase está.
Ahora, todo esto está en los códigos de la Biblia.
Está en el código secreto de la Biblia y está en la Biblia. En Apocalipsis habla muchísimo de todo esto. Lo que pasa es que está escrito a manera simbólica y es difícil de entender.
Sí. Que cuando ocurren estas cosas uno logra el poder de la interpretación.
Exacto.
Otro de los fenómenos que también hablábamos con Luis, que tiene su explicación, fue el tsunami, que tuvo una repercusión mundial por lo que fue esa gran tragedia, ¿no?
Sí, nosotros pensamos que el tsunami... fue provocado por un escape de metano muy grande. En prácticamente todo el lecho marino hay metano, sobre todo donde hay grandes ciudades, porque el hidrato de metano se forma por el lanzamiento de materia fecal al mar. Con la presión del agua, la materia fecal baja, se disuelve solo un 10% de ella, lo demás queda presionado contra el fondo del mar, y el frío del fondo del mar lo convierte en hidrato, que es un hielo, un hielo mezclado con metano, y cuando ese hielo se empieza a derretir, se produce el escape de metano, que es 164 veces mayor a su tamaño normal. O sea, es tan peligroso que hay 3.000 veces más metano en el fondo del mar que en la atmósfera. O sea, es un peligro letal.
Y realmente, bueno, eso puede pasar y pronto.
Lo terrible es que todo, uno, ¿no?, cuando habla de esto, habla muchas veces de situaciones que son incontrolables, ¿no?
Pero hay sí una posible solución.
Sí, parando los motores de combustión interna.
Eso es lo urgente hacer.
O sea, todas aquellas fábulas que hemos escuchado y visto de televisión, del hombre contra la máquina, se está dando. Exacto. Pensábamos que iba a ser con un robot o con una computadora, pero es con una mecánica que tiene ya más de 100 años de inventada, que es obsoleta, que nos está ganando. Simplemente una máquina está ganándole al hombre, se ha hecho una simbiosis tan grande. Hoy hay 560 millones de vehículos en la Tierra, de los cuales en este mismo minuto, ahora, en este momento, hay 200 millones de motores prendidos. Okay. En cualquier minuto de las 24 horas del día hay 200 millones prendidos. Y eso ocasiona un consumo de aire de 20.000 millones de litros por segundo, que eso es tomado de la capa de ozono, la quinta parte es oxígeno puro, o sea que 4.000 millones de litros es tomado de la capa de ozono, y bueno, obviamente lo verde no puede reponer esa pérdida, ¿no?
De ninguna manera.
Es imposible.
O sea que si nosotros vamos de acá a Montevideo, ida y vuelta, por poner un ejemplo, ¿no? Que es algo normal,
bueno, lo que estás diciendo,
de ir en el día, muchas veces lo hacemos, estamos gastando... y consumiendo una cantidad enorme de oxígeno.
Sí, mira, para que tengas una idea, un vehículo 2.0, que es lo normal en esta zona, en 4 horas de viaje, que es lo que estás mencionando, que puede ser un viaje a Montevideo, consume 1.5 millones de litros de aire aproximadamente, según cómo lo manejes, pero a una velocidad normal de 90 a 100 kilómetros por hora, consume 1,5 millones de litros de aire en un solo viaje.
Estamos hablando de motores de explosión interna, pero también, por ejemplo, otros medios de transporte, por tren, avión, eso también consume.
Mira, si paramos con los automóviles, aunque sigan habiendo aviones, trenes y barcos con esta tecnología, no pasaría nada. Perfectamente se repone el oxígeno. El problema son los automóviles porque no son nada ecológicos, porque para llegar a un destino da 1,000 vueltas y siempre está prendido y parado en los semáforos, está continuamente consumiendo. En cambio, un avión, por ejemplo, va directo en poco tiempo y lleva muchas personas, y si uno hace la división del consumo de aire por cada persona que está allí, es muy poco en referencia a lo que es un auto, que generalmente va con una o dos personas, un peso de toneladas, y como decía hoy, en un laberinto de vueltas para llegar a destino y mucho tiempo prendido, parado, o sea... Es muy diferente una cosa de la otra. Si paramos con los automóviles, esto se revierte inmediatamente.
Bueno, ahora, tendremos que urgente hacerlo, ¿no? Porque si no... Ahora, como tú decías, es difícil volver a medios de locomoción antiguos, ¿no?
Sí, eso es
imposible.
Eso yo creo que hoy...
Lo que se necesita son motores eléctricos.
Hay que suplantar la tecnología. Estamos hablando de una tecnología que es obsoleta.
Claro.
Usted levanta el espolón de su vehículo, así sea un 2008, y lo que va a encontrar es el mismo motor que había en el año 1925.
Exacto.
Lo único que cambia son los periféricos, que ahora vienen con inyección anasta, por ejemplo, que se logró un ahorro de combustible, pero consumen mucho más aire, porque de alguna manera tienen que ejercer ese poder de propulsión. Entonces, si sacamos la cuenta de que por cada gota de nasta se consume 0,5 litro de aire, imagínense en un tanque nasta cuántas gotas de combustible hay y cuántos por cada 0,5 litro de aire, cuánto aire se está consumiendo, ¿no? O sea que el problema es... no lo que estamos usando como medio de transporte, sino la tecnología que lo propulsa. O sea, tenemos que cambiar ese motor que es obsoleto, y ya hay inventados hace décadas muchas cosas mejores. El motor eléctrico nació junto con este tipo de vehículos. Hay una foto, yo creo que la tengo por acá, de un vehículo de 1913 eléctrico. Ahí está.
Ah, sí, Tomás. Alva Edison.
Que él está mostrando las baterías, porque además son motores que son pequeños, o sea, no ocupan lugar prácticamente. Fíjese que donde va el motor de un motor a combustión interna, él puso las baterías. Y es lo que usted puede ver en casi todos los vehículos eléctricos.
No, realmente es para tener muy en cuenta. Ahora, ya Brasil conoce esta noticia, Argentina también, porque has estado en Mar del Plata, bueno, Uruguay, lógicamente. ¿El próximo paso cuál es?
Bueno, estamos haciendo los arreglos para ir a Santiago de Chile, también se va a hacer algo en Buenos Aires, y después ya tenemos que ir para el norte, porque como decíamos hoy, el problema mayormente es en el norte, que es donde hay mayor cantidad y mayor población, tanto de gente como de estos tipos de vehículos. Y bueno, aquí ir a golpear la puerta allá y que la gente sepa, por lo menos que sepan dónde están parados, ¿no? Después lo que hagan ya no es responsabilidad mía, la parte mía es que sepan qué es lo que está pasando.
Ojalá la noticia.
Ojalá que el próximo encuentro, Luis, sea con algo, una respuesta de la gente o de las autoridades.
O que haya podido venir acá, ¿no? con mi auto eléctrico, que ya lo haya importado,
buenísimo.
Sería bárbaro.
Que nos encontremos con algún auto eléctrico en la calle, ¿no?
Claro, claro.
Claro, sería, tú pedías que se solucionaran los trámites, ¿no? De importación.
Sí,
que
sí, es complicadísimo. No es fácil, si uno quiere hacer ese intento, no es fácil. Sería bueno que alguien los traiga, y bueno, yo inmediatamente, y hay mucha gente que ya me ha preguntado cómo puedo hacer para comprar este tipo de vehículos, porque no solo se va a ahorrar $10,000 al año de combustible, sino que además no se va a sentir tan culpable de lo que está pasando. Y además son mejores vehículos, ¿no? Porque son vehículos más confortables, tienen las mismas prestaciones, no vibran, no hacen ruido, la misma velocidad, pican más, digo, tiene mucha cosa buena.
Es decir, que tiene sus ventajas por todos lados.
Es mucho más ventajoso que los que estamos usando. Si yo te voy a probar un vehículo eléctrico de este año, tú no te subís más a tu auto. Te puedo asegurar que lo abrazás y no lo sueltas más, porque es totalmente diferente.
Se ríe de mi auto. Él dice, estoy segura que nunca te vas a subir a tu auto. Nunca más. Qué malo que sos. Capaz que hay ese mismo modelo.
O sea que vamos a tratar de que vengan acá a Uruguay esos autos eléctricos y poder disfrutarlos.
Claro, ¿no? Por lo menos ahí podemos dar un ejemplo del mundo, que es importante, ¿no?
No, y como tú decías, es un país chico, Uruguay, pero que puede estar a la vanguardia.
Sí, perfectamente.
Puede estar perfectamente a la vanguardia y seríamos un ejemplo, ¿no?
Sí,
para todos.
Sin duda, yo creo que se puede.
Bueno, encantado, ¿no?, de haberte tenido acá con nosotros.
Fue un placer, Luis. Un gusto. Bueno, nos estamos reencontrando a tu vuelta y ojalá
nuevamente
sea con buenas novedades.
Reiteramos, la página web es www.fundacioncódigos.com. Ahí ustedes tienen información de todo lo último que está realizando Luis Seguesa, este investigador uruguayo que ha dado una noticia que, bueno, impacta y muchísimo.
Bueno, por supuesto, las felicitaciones. Gracias por haber estado junto a nosotros.
No, gracias a ustedes.
Seguimos con más en los minutos finales.